una propuesta para debatir sobre el futuro de la educación en la República Argentina, convocado por la organización Argentinos por la Educación. Hubo presencia rionegrina. Como te comentábamos, estuvo el gobernador electo, Alberto Breltinec, pero también estuvo el actual ministro de Educación, Pablo Núñez, la legisladora Mónica Silva, quienes no sé si habrá habido otro funcionario, en principio tenemos conocimiento de ellos tres, quienes imaginamos se habrán interesado, como decíamos, por un tema que parece central y trascendente. A decir verdad, debiéramos indicar que siempre la educación es central, pero parece en este momento, y tendríamos que decir no solamente en el país, sino en el mundo, como algo fundamental para el futuro de las comunidades o de las naciones. Bueno, la tenemos en línea, ha tenido la gentileza de hablar con nosotros a la legisladora Mónica Silva, que de educación sabe bastante. Mónica, gracias por atendernos. Buen día.
Buen día, Adrián, un gusto charlar con ustedes, buen día a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, para arrancar, ¿qué podemos conocer de lo que fue la noche de la educación?
Argentinos por la Educación está trabajando desde hace tiempo atrás en tener una mirada general de todo el país acerca de cómo quienes gobiernan, no solo la persona del gobernador, ¿no? Sino quienes tienen roles de toma de decisiones, cómo ve cada uno la situación de la educación. Y Argentinos produce unos informes muy interesantes basados en datos obtenidos por las distintas evaluaciones, datos estadísticos de diferentes países, y con todos esos elementos pone en discusión algunos aspectos. Este año la discusión central ha sido la dificultad que tienen los niños para la lectoescritura, para comprender lo que leen. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, se produjo lo que ellos llaman la noche de la educación, en donde había muchísima gente, mucha gente que toma decisiones en relación a educación, y tuvimos la suerte de tener en un panel de gobernadores electos la participación de Alberto Berentinec, que también desde ese lugar expresó su posicionamiento respecto a cómo él ve la educación. Para Alberto siempre la educación es un eje estructurante de la sociedad, y cómo ve la educación desde Río Negro en el país, ¿no? También muy interesantes sus conceptos de cómo él cree que la educación facilita la unidad nacional, ¿no? La educación debe generar una unidad nacional respetando a su vez las autonomías provinciales, respetando el federalismo. Es una mirada de que la educación potencia la unidad en la diversidad. Entonces, le hicieron varias preguntas, pudo hablar de este tema y compartió el panel con otros gobernadores electos, como por ejemplo Sayora de Córdoba, Poggi de San Luis, y el gobernador de
Misiones
Tierra del
estuvo
Fuego.
Pasalacqua, sí, Melella de
Sí,
Tierra del Fuego,
sí,
exactamente.
sí, sí.
Y Mónica, hay un tema que parece crucial, que no por urgente tiene que ser tratado a la ligera, pero imaginamos que sí merece ser incorporado en la planificación de la escuela, de la clase, en el plan de clase. Recuerdo que hace un tiempo, cuando era ministra, le había hecho una consulta, le había planteado que en la era en donde un niño o un adolescente tiene toda la información en su bolsillo, en un celular, todavía se seguía utilizando la tiza y el pizarrón. No por ser peyorativo con la tiza y el pizarrón, porque quizás dentro de lo que significaría la comunidad del aula, sería necesario, ¿no? Para mantener esa cosa que es inamovible, digamos, y casi fundamental, el vínculo del docente con los alumnos y entre ellos. Ahora, hay que incorporar la tecnología, porque la tenemos ahí en la puerta de casa, nos golpea la puerta y nos va a pasar por encima si no abrimos y si no la ordenamos, si no la manejamos nosotros. ¿Cómo se incorpora todo esto? ¿Cómo se piensa incorporar todo esto hacia el futuro de la educación, particularmente en Río Negro?
Bueno, justamente también le preguntaron anoche a nuestro gobernador electo sobre ese tema, y ahí hay un tema interesantísimo, el de la tecnología. Por dos vías se incorpora. Primero, tanto la formación docente en los institutos de la provincia como la formación de docentes en las universidades debe incorporar de entrada en la formación misma la tecnología, para que quienes luego estén en el aula se sientan cómodos manejando esta tecnología. Porque hoy puede llegar a ocurrir incluso que en los salones de clase se obture la posibilidad de usar el celular. Y eso no está bueno, porque el celular es parte de la vida cotidiana y tiene mucho potencial si uno tiene claridad de cómo usarlo. Entonces, primero incorporando estas cuestiones en la propia formación de docentes. Y luego yo creo que hay que hacer inversiones, que seguramente podrán ser inversiones combinadas con Nación, para que no haya diferenciaciones en cuanto a quién posee el dispositivo y quién no lo posee. O sea, que todos puedan tener sus dispositivos y en el aula interactuar con esta tecnología que por fuera del aula es usada permanentemente.
Claro, porque sería casi absurdo, pero a lo mejor uno dice el celular, bueno, es uno, hay otras, ¿no? Incluso el celular tiene muchas herramientas. ¿Y lo ve viable, lo ve posible en la relación alumnos, docentes, gremio, estructura ministerial?
Sí, sí, yo creo que sí, que es posible. Digamos, todos los cambios en educación necesitan un tiempo que no es inmediato, pero bueno, me parece que sí que hay una posibilidad. De hecho, en el día de ayer también participé por la mañana en el anuncio que se realizó respecto de modificar y ampliar la ley de financiamiento educativo. Ajá. La ley de financiamiento educativo se va a ampliar en 2 puntos porcentuales, del 6% del PBI al 8% del PBI, y eso va a permitir tener claridad sobre qué posibilidades hay de que los dispositivos estén presentes en los salones de clase. No será un celular, será una tablet, veremos cómo será, pero me parece que es posible que los dispositivos estén en los salones de clases y que de esa manera, digamos, la inteligencia artificial de la que tanto hablamos también esté aquí y que las clases tengan esa posibilidad de diálogo con el conocimiento que ya está organizado, sistematizado, o sea, la información ya está. Entonces, esa información hay que trabajarla en el aula de una manera que sea, digamos, se adapte este tiempo, ¿no? Y más allá de eso, como vos valorabas la tiza y el pizarrón, más allá de los dispositivos que ayudan seguramente mucho a comprender relaciones, situaciones, a entender distintos aspectos de la ciencia, más allá de eso, hay un hecho fundamental y mágico que solamente se produce de la mano de la maestra, que es el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Y la noche de la educación justamente tuvo como eje central la posibilidad de que las niñas y los niños comiencen a leer y luego afiancen ese conocimiento comprendiendo textos sencillos, comprendiendo más tarde un cuento corto, comprendiendo al final de la escuela una novela. Bueno, eso es muy importante, y esa es la magia que hace la maestra o el maestro, solamente.
Ajá, que podría ser casi fundamental, ¿no? Tenerlo como punto de partida, la posibilidad de comprender textos, que es sobre lo que tanto se ha hablado últimamente, precisamente de lo contrario, de esa incapacidad que incluso que se llega a notar en alumnos que arrancan sus primeros momentos a nivel universitario.
Sí, se percibe una dificultad en el manejo de la lectura y la escritura, y eso hay que revertirlo, porque solamente un manejo completo, profundo de la lectura y de la escritura es lo que va a permitir avanzar sobre otras herramientas, incluso de conocimiento, como pueden ser las nuevas tecnologías, y también como pueden ser, no sé, por ejemplo, se habló de la robótica y la informática para incorporar en los últimos años del secundario. Bueno, para llegar a comprender todo eso, primero hay que manejar la lectura y la escritura.
Ajá, Mónica, leo la última, no tengo presente ahora el número o el porcentaje, pero esta propuesta de ampliar el presupuesto nacional para educación podrá, a nivel nacional, ¿podrá también movilizar la modificación en la provincia? ¿O obligará a ello a las provincias, no?
Hay un proyecto de ley que será presentado próximamente en el Congreso de la Nación, y en ese proyecto, el porcentaje era de 2 puntos más, y en un punto del proyecto de ley es el pedido de que las jurisdicciones provinciales acompañen. O sea, de hecho, una ley nacional, digamos, es como decía anoche nuestro gobernador electo, una ley nacional sobre educación también lo que pone sobre la mesa es la unidad, o sea, la unidad nacional. Hay un impulso de una ley que es nacional, las jurisdicciones deben adherir a esta ley nacional, deben comprender la esencia, los fundamentos, y caminar por ese, digamos, por ese camino que está trazado, ¿no?, en la ley.
Ajá, sí. Y sí, la unificación de criterio. Y Mónica, claro. se habla mucho en este tiempo, bueno, de esto que usted está comentando, también de la incorporación de la tecnología, es decir, de distintas formas. ¿Se incorporará también la cuestión afectiva? Porque podemos tener la mejor tecnología, pero si no hay un vínculo afectivo entre la docente o el docente y los alumnos, vamos a estar muy lejos de todo, ¿no? ¿Se habla de eso?
La complejidad de formar docentes es enorme y además es un desafío interesantísimo, ¿no? ¿Cómo se forma un docente? ¿Qué tiene que tener una persona que decide que su profesión va a ser la docencia, que su trabajo va a ser la docencia y que su compromiso social va a ser la docencia, ¿no? Hace poco fue el 11, fue el Día del Maestro, ¿no? Yo amo la docencia. Y además de amarla, creo que tiene una potencia de transformación enorme. Pero solamente se hace con docentes que se hayan formado de manera tal que entiendan que tienen que lograr que cada niño y cada niña aprenda, que no pueden ir ahí nada más a decir, bueno, yo dije lo que tenía que decir. Yo, qué sé yo, estoy hablando de el barrio, ¿no? Tema, el barrio. No. O sea, yo tengo que hacer que todos entiendan de qué se trata, que todos hayan aprendido, que todos puedan decir sus opiniones, que circule esa palabra en el aula y todo escuchar, ¿no? Tengo que tener esa mirada amorosa sobre el proceso de cada niño, una mirada amorosa sobre cada uno de ellos y de ellas, ¿no? Eso es mágico, es maravilloso. Pero no siempre se logra.
Ojalá que lo podamos hacer. Mónica, como siempre, gracias por el tiempo y esta explicación, y ojalá que podamos mejorar las condiciones de la educación siempre, ¿eh? Porque nunca se termina esto, hay que decirlo.
Exacto, evoluciona con la sociedad.
Exactamente. Así. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Adrián, que tengan buen día.
Buen día, hasta luego. Bueno, ahí hablamos con Mónica Silva, legisladora, que